La postal de la violencia, de un país en llamas, incendiado, caótico. Eso era lo que necesitaba Cristina Fernández de Kirchner. No solamente ella, sino muchos hombres que y mujeres, obviamente, que se autodenominan militantes, que se autodenominan defensores de los derechos humanos, militantes de izquierda, simpatizantes de un país mucho más justo, necesitaban y andaban buscando desde hace mucho tiempo esta postal de un país totalmente caótico, violento, en llamas. ¿Para qué? Para justificar que en la Argentina de Mauricio Macri en realidad rige una dictadura, y para justificar que el país de Mauricio Macri en realidad es un país para pocos, un país para ricos y un país donde se viven todas las injusticias económicas. En realidad, Mauricio Macri recibió en diciembre del 2015 un país en llamas, justamente. En llamas económicamente. Un país con 700% de inflación. Un país que tenía el 30%, 29,9% de pobreza. Un déficit fiscal del 7% del PBI. Un país prácticamente sin consumo, con 5 años de no registrar crecimiento económico alguno, totalmente paralizado, con empresarios que no querían poner un peso en la Argentina, que más bien se lo llevaban, con una fuga de capitales que había habido de miles y miles de millones de dólares, con cepo cambiario, con la imposibilidad de poder cambiar dólares siquiera para poder viajar, para hacerse un viaje acá enfrente, hasta Uruguay, digamos, ¿no? Era un país totalmente anormal. Era la Argentina de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, del populismo extremo. La Argentina que veneraba al régimen de Nicolás Maduro, lo había hecho con el régimen de Hugo Chávez, y se encaminaba tranquilamente a lo que posteriormente fue la postal caótica e incendiaria de Santa Cruz, ¿no? Con empleados que no cobran, con docentes que no pueden dar clases, con chicos que no van a la escuela hasta hace poco nomás, hasta hace algunos días. Este era el país que necesitaba Cristina Kirchner, un país en llamas, incendiado, y no pudo lograrlo en la primera parte de la campaña, las PASO, a través de los resultados de la economía. No pudo instalar esta imagen mediante el caos de la economía, mediante una economía totalmente paralizada. En realidad la economía dio señales mixtas y ahora está empezando a dar señales en el sentido del crecimiento. Hace, bueno, algunas semanas todavía la economía tenía algunos signos positivos y algunos signos negativos que obviamente iban quedando de la crisis en la que la propia expresidenta había metido al país y a la Argentina. Pero entonces no había este clima social como para incendiar la Argentina. Ahora parece ser que Cristina Kirchner tiene un plan B. Y los grupos de izquierda, los grupos radicalizados, la izquierda totalmente combativa, revolucionaria, anarquista. Hay muchos grupos anarquistas, aparentemente, que se están empezando a formar, que utilizan la causa mapuche como una punta de lanza, como una excusa para sembrar nuevamente el caos y la violencia. Ese fue el plan B que todos estos grupos, unificados, políticamente coordinados, quizás por alguien que no sabemos quién es, quizás por Cristina Kirchner, quizás por el kirchnerismo, quizás por la derrota de Cristina Kirchner en las PASO. Yo me tiendo a pensar que esto es el fruto de la derrota del peronismo y del kirchnerismo en las PASO. El kirchnerismo pudo decir o vender esta semana que ganó por 20.000 votos, por el 0,21% en la provincia de Buenos Aires. Pero todos saben, incluso la expresidenta, que en octubre se encamina hacia una dura derrota, que no va a tener 2 senadores como ella pretende, sino que va a tener 1. Entonces, ¿cuál es el plan B? El plan B pareciera ser es que esa postal de la violencia, del caos, de las llamas, esa postal es mediante el caso de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado. Era el muerto que andaban buscando. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, hace un año, veníamos diciendo, el gobierno no reprime a los piquetes porque presume o presiente que desde la oposición, desde el kirchnerismo, quieren tirarle un muerto? Quieren que haya un muerto para poder montarse sobre el reclamo de ese muerto y así justificar que Macri es la dictadura, que Macri es un montón de cosas. Un gobierno de ricos, un gobierno insensible. Esto es, lo que ocurría realmente. Y en este diagnóstico, el gobierno estaba acertado. Más allá de que en la terapia nosotros fuéramos muy críticos y aún lo seguimos sosteniendo. Creo que el gobierno todavía en aquel momento y también ahora quizás le hace falta mostrar más o mayor autoridad para prevenir que estas cosas ocurran, para prevenir que los violentos, que los revoltosos, que los revolucionarios generen este clima de caos. Durante toda la semana que pasó, hubo en las redes sociales panfletos, dos panfletos por lo menos que yo vi, de distintos grupos anónimos, que llamaban a una semana de la agitación. Algunos panfletos reivindicaban las capuchas, las caras tapadas, diciendo que eran una defensa, una autodefensa contra el Estado represor que, mediante las cámaras de seguridad, identifican a los que hacen desmanes y entonces los persiguen. Como si hacer desmanes o como si hacer lío, como si romper vidrieras o romper las calles o los edificios públicos fuera un derecho humano. Como si protestar y tirar piedras, como ocurrió ayer ante la sede de la Mutual de la Gendarmería, fuera algo totalmente lógico. Por eso hay que encapucharse, por eso hay que taparse la cara, para que el Estado represor no nos identifique y no pueda salirse con la suya. Eso era lo que reivindicaban estos panfletos de esta gente absolutamente reñida fuera de la democracia, que está totalmente fuera del sistema y que se quiere salir y que rompe todo y que quiere incendiar y que quiere fuego, que quiere llamas y quiere esta fotografía de un país decadente. Esto era lo que pasaba en la semana y para esto se preparó el gobierno. El gobierno sabía todo esto e incrementó el operativo de seguridad en varios puntos del país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y montó un fuerte operativo de seguridad para la marcha de ayer. Ayer era la marcha de la recordación o de la conmemoración de un mes de desaparición del joven Maldonado. Era obvio que algo podía pasar. Era obvio que esta marcha estaba convocada para algo. Y desde el principio de la marcha, cuando todavía no había empezado el acto, se empezaron a insinuar incidentes. También hubo ataques con bombas Molotov al regimiento de gendarmería en el Bolsón. Hubo un ataque también a una concesionaria de autos en Neuquén. Después de la marcha hubo ataques fuertes, perfectamente organizados por encapuchados, a la sede de la Mutual de la Gendarmería. Unos 50 jóvenes grandulones tirando piedras que ahora se están viendo en las imágenes de los canales de noticias. Después de la marcha, todo el microcentro, el Cabildo, todas las zonas aledañas a la Plaza de Mayo con pintadas, con grafitis, con destrozos. Esto era lo que preparaban, esto era lo que necesitaban estos grupos revolucionarios y revoltosos que no quieren la democracia para poder justificar esta situación y esta suerte de diagnóstico que hacen ellos de un país que está en llamas porque la gente está que no puede más. ¿Y por qué esto se exacerba ahora? Porque la gente votó hace dos semanas y la gente dijo que, más allá de que faltan muchas cosas, todavía sigue apoyando en alguna medida al gobierno de Mauricio Macri. Un 36% de la población apoyó a Mauricio Macri y un 60, más de 60% votó por otras opciones, pero solamente el 20% de la Argentina votó por Cristina Kirchner. El 20% del país votó por el país que terminó el 15 de diciembre. O sea, puestos a elegir entre el plebiscito y entre el gobierno y el pasado, evidentemente ganó el gobierno. 36 puntos a nivel nacional contra 20 puntos a nivel nacional de Cristina Kirchner. Y si se lo mide en la provincia de Buenos Aires, fue un empate técnico, con la presunción de que ahora, y encima con todos estos hechos, la elección se va a polarizar aún mucho más, y esto le va a dar un fuerte triunfo, seguramente, me animo a decirlo, a anticiparlo, a Esteban Bullrich de Cambiemos. ¿Y por qué? Porque la gente no quiere esto. La gente que votó a Massa, a Randazzo, a Fuerzas Independientes, y a la gente que no fue a votar, que fueron muchos, se especula, hubo más de 3 millones que no fueron a votar en la provincia de Buenos Aires, pero se especula que de esos 3 millones podrían ir para la próxima elección unos 600.000 personas. Toda esa gente, viendo esta postal, viendo este incendio, es muy probable que se incline por el respaldo al gobierno y el rechazo y el repudio a esta violencia. Por eso yo, desde el punto de vista de análisis político objetivo, me animo a decir que Cambiemos va a ganar la provincia de Buenos Aires seguramente el 22 de octubre. Pero bueno, esto es parte de otra historia. Para esto faltan 2 meses todavía y tiene que pasar seguramente mucha agua abajo del puente. ¿Qué pasa con Maldonado? ¿Qué pasa con Santiago Maldonado? ¿Cómo marcha la investigación? La investigación de Santiago Maldonado, bueno, hay millones de versiones. Todos los días sale una versión nueva de que encontraron un cuerpo muerto, un cuerpo acuchillado, un cuerpo accidentado, y que estaría en Chile, y que Carabineros lo estaría identificando, y que hay expectativa en el Ministerio de Seguridad. Algo de esto hay. Porque si no fuera por eso, la Interpol no le hubiera mandado hace 2 días a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un comunicado diciéndole o contestándole que no habían encontrado ningún cuerpo vinculado a Santiago Maldonado en las morgues del sur de Chile. Quiere decir que el gobierno lo está buscando en Chile. Está, por lo menos tiene la hipótesis de que pudo haber pasado a Chile. Los celulares o algunos de los celulares de Maldonado o que perteneció a Maldonado aparece después del 1 de agosto, de la supuesta fecha de su desaparición, aparece activándose y contestando llamados, y en el territorio de Chile. También esto es una pista firme que sigue el gobierno. También la declaración de Evaristo Jones, un puestero de Epuyén, en un campo de los Benetton, que dice haber acuchillado a un joven que no sabía de qué se trataba, pero que era un joven encapuchado que junto con otros encapuchados ingresaron en su puesto, en su rancho, y lo incendiaron. Y él, en defensa propia, acuchilló fuertemente a este joven, pero no lo dejó herido de muerte. Lo dejó herido y este joven, junto con los otros, después de incendiar el rancho, huyó y nadie más supo de la suerte de este acuchillado. Paralelamente, ese mismo 21 de julio, el día del incidente del puestero, también se conoció que 2 médicas atendieron en esa zona a un herido de arma blanca. Lo atendieron, le hicieron las curaciones y el herido, que estaba acompañado también por otros amigos, también se fue y nadie supo más porque, claro, las médicas todavía en ese momento, 21 de julio, no tenían ni idea ni de Maldonado, ni de que iba a haber un desaparecido, ni de nada. Y para ellas era un herido más y el herido se fue y nadie supo más de ellas. Bueno, las médicas van a declarar en la causa que tiene la justicia de Esquel. Las médicas van a prestar declaración testimonial. Evaristo Jones ya prestó declaración testimonial y hay por delante una prueba fundamental, que es la prueba de ADN, sobre una prenda, una camisa que tenía Evaristo Jones que fue ensangrentada y que el propio puestero, el propio Evaristo Jones, aportó a la justicia. La justicia obviamente tomó las pruebas de ADN que aportó la familia, tardíamente, porque la familia también tardó mucho en aportar las pruebas de ADN. Teniendo 70 denuncias por hechos de violencia, bueno, al gobierno le faltó reflejos para hacer inteligencia en el lugar. No hubo inteligencia previa en el lugar de los hechos. Más precisamente, y esto es una información, la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, tiene desactivado a su delegado de inteligencia en Esquel y en Chubut. Lo tiene desactivado porque están imputados en una causa por inteligencia ilegal que data de la época de Cristina Kirchner. Y por lo tanto, no hacen ningún tipo de inteligencia. Cuando en realidad, la AFI, que es la ex-CIDE, tiene por obligación que hacer inteligencia criminal sobre posibles hechos de delitos federales, que por ejemplo conciernen a narcotráfico, terrorismo, y en este caso podría estar encuadrado en el terrorismo porque hubo 70 atentados de los grupos mapuches en el sur, afectación al orden constitucional, también este es otro delito federal, o atentado al orden constitucional, es un delito federal que también tiene que investigar la CIDE, el atentado contra los poderes públicos es un delito que tiene que investigar la CIDE sin que se lo diga ningún juez. Lo tiene que investigar porque es su razón de ser, porque para eso está la inteligencia, para eso está la AFI y para eso hay servicios de inteligencia en el mundo. Para prevenir hechos de terrorismo, para prevenir hechos de ataque a las instituciones, de ataque a los poderes públicos. Y los grupos mapuches evidentemente que estaban en una tesitura de formar un Estado dentro del Estado, de generar caos y violencia y terror en todos los pueblos de la zona, en usurpar y violentar terrenos y campos. Producir hechos y atentados incendiarios y de violencia sobre los bienes y las personas de la gente. Todo esto debía ser investigado por la CIDE o por la AFI. Aquí hay un punto en contra, hay un punto débil del gobierno de Mauricio Macri. No tenía inteligencia. Por lo tanto, todos los hechos le explotaron en las manos y ahora tiene que tratar de solucionarlos para atrás. Bueno, ahí están investigando el ADN, hay pruebas que están aportándose en la causa, pero todo esto puede demandar días, meses o años, o quizás no se conozca nunca. Lo cierto es que el propio gobierno teme que todas estas muestras, estas postales de inestabilidad, de caos, de fuego y de llamas, se continúen en los próximos días y que se vayan agravando con el correr de la campaña electoral. Ayer el gobierno le dio un apoyo firme nuevamente a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. La ministra había sido insultada en la Plaza de Mayo y los manifestantes, unos 50.000 manifestantes que estuvieron en la plaza, pidieron su renuncia. Obviamente que más allá del caso Maldonado, es evidente que los grupos anarquistas, kirchneristas, trotskistas y de izquierda quieren hacer política con el joven desaparecido.